Críticas. Como freelancer, estoy segura que ya te diste cuenta que al mundo le encanta criticar. Te, específicamente a vos. Porque decidiste vivir una vida que no es la que ellos viven, o porque realmente vivís ciertos riesgos que tal vez no todo el mundo se siente cómodo. Pero, ¿cómo haces realmente para enfrentarlos de alguna manera sana y no dejar que todas las cosas te lleguen y te corten las alas y te hagan realmente dudar de vos mismo, de tus capacidades y de tu negocio? En este rant vamos a hablar justamente sobre este tema, contándote situaciones que hemos vivido y algunas tácticas o algunas cositas que creemos que son útiles para cuando a vos te toque vivirlas. Somos Sol y Camilo de WonderLancers.com y este es el podcast de WonderLancers para freelancers y profesionales online. Camilo Luis Bernetti.
Soledad García Navarro.
No, ok. Cami, decime una cosa.
Una cosa.
¿Qué pensó tu familia cuando les dijiste que ibas a renunciar a tu trabajo?
¿Sabes que no me acuerdo?
¿No te acordás?
No, estoy pensando, pero no me acuerdo. Creo que renuncié y después les dije.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cobarde?
No, porque era una decisión personal y me parece que no venía el caso. No, miento, sí me acuerdo. Pero sí, me dijeron que sí, que todo bien, que estaba bien. Creo que mi hermano menor me dijo que no le parecía bien, pero al resto dijeron, ah, qué bueno. Lo que pasa es que yo ya era freelancer hace rato, entonces...
Sí,
para
pero
mí no
hay
fue
una diferencia
difícil
entre ser freelancer, ser emprendedor y decir, renuncio a mi trabajo.
Yo estoy contando mi experiencia, obviamente. Okay. En mi caso particular estuve como 5 años trabajando en relación de dependencia y al mismo tiempo siendo freelance. Entonces cuando renuncié, medio que ya tenía un montón de conocimiento y al mismo tiempo ya no necesitaba trabajar en relación de dependencia porque me consumía básicamente.
A ver, la realidad es que cuando uno dice de... voy a expandir en realidad. ¿Por qué no es simplemente cuando vos decís, no, voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar a trabajar de forma independiente? Ojalá fuera solamente en ese momento puntual de la carrera del emprendedor. Yo creo que en general, a lo largo de la vida de una persona que decide ser freelancer o que decide tener su propio negocio, siempre, siempre, siempre va a encontrar resistencia de la gente. Así, entre comillas, como amplio.
Sí, es muy amplio.
Que incluye a todo el mundo.
Sí. En realidad vas a encontrar resistencia de... Porque la gente es una gente que camina en la calle y es muy probable que encuentres...
También.
La primera
todos,
resistencia que vas
todos
a...
Todos. Vos vas así con un cartel por la calle que dice, soy freelance y te tiran huevos.
Te tiran huevos, piedras, cosas.
Por... Claro.
Te tiran pollos podridos y cosas por el estilo.
¿Por qué pollos podridos?
Porque cuando se pudre el pollo hay que tirárselo a los freelancers que caminan por la calle. No, a ver, la primera resistencia que vas a encontrar muy probablemente sea de tu familia, o tu pareja, o tus hermanos, o tus tías.
Sí, no, tus amigos.
O tus amigos también, por supuesto.
También.
Pero los amigos es diferente, porque los mandás a cagar y listo.
No, bueno, no siempre se puede.
En el buen sentido, le decís, ah, callate vos, ¿qué opinás?
Así les, yo a los míos no les dije eso.
¿Ah, no? ¿Qué les dijiste?
Ojo que mis amigas todavía dicen que estoy loca. Bueno, por eso digo, es que no es una cuestión que es solamente en el momento puntual en que vos decís... No, que estoy loca por el tema de ser freelancer solamente.
Ah, bueno, eso te iba a decir. ¿Te dicen que estás loca por ser freelancer o porque sí?
Porque te vi la cara. Pero, pero específicamente por eso. Creo que uno siempre tiene resistencias de diferentes maneras. Cuando decidís emprender de esta manera, de forma unipersonal, y de alguna manera ir contra la corriente, porque convengamos de que, a ver, hay excepciones, uno puede haber crecido en una familia de emprendedores, lo que sea, pero hablando de manera general, pasa que la gente no está acostumbrada a que uno le diga, voy a tomar las riendas y seré mi propio jefe, mucho menos está acostumbrado a ver una persona que hace muchos años que está trabajando de esa forma y que con lo que va bien y lo que está mal, incluso es que yo creo que ahí está la cosa loca que pasa, porque te puede estar yendo muy bien e igual te van a seguir criticando. Es como, puede ser de que tengas un yate, puede ser de que tengas una mansión millonaria, Ojalá todavía no hemos llegado a ese nivel.
No sé, si tenés un yate, no sé si vas a recibir críticas.
No, sí, por supuesto. Ay, pero ¿no te da miedo? ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo? O sea, siempre, no, siempre. No, yo creo que es como que a la gente le cuesta.
Cuando tenés un yate, las críticas van por otro lado. Van por el lado de, ay, ¿qué tal si lo perdés? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Pero va siempre por el lado más de todo lo que conseguiste, ¿qué tal si lo perdés? No de vos estás loco o loca.
Sí, bueno, pero está siempre esta sensación de pérdida, ¿no es cierto?
No de pérdida, está esta sensación de crítica constante. Vas a recibir críticas por si te mandás a hacer algo o por si tenés mucho y lo vas a perder.
Sí, igual yo creo que sí. Tampoco es que podés mandar a todo el mundo a la mierda. La verdad que emprender, ser freelancer, puede llegar a ser un camino muy solitario y necesitas un soporte de la gente que te rodea. Uh-huh. Sean tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos, tu perrito, lo que sea. No estamos solos en este mundo. El problema es que muchas veces no tenemos la capacidad mental o la madurez emocional, diría mi madre, como para poder realmente hacerle frente a situaciones donde la gente opina, ¿sí? Ojo, opiniones positivas y negativas. Puede ser de que vos estés recontento, conseguiste un cliente que lo que venías buscando hace un montón de tiempo, uh-huh, y que en vez de que, no sé, tus viejos te lo festejen, te digan, ah, bueno, pero ¿y después de este qué viene? Y como que así, ¡ta! Incluso sin hacerlo desde un lugar de la maldad, igual están opinando y eso a uno le afecta. Yo creo que está muy relacionado al hecho de que la mayoría de la gente no entiende qué es lo que hacemos. Pero eso no quita que tengamos que aprender o por lo menos generar herramientas emocionales e intelectuales para hacerle frente a estas situaciones cuando pasan.
O sea, lo que estás diciendo es que entonces uno siempre va a encontrar resistencia, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Bueno, entonces lo que hay que hacer en frente a esa resistencia o para enfrentar a esa resistencia es cambiar la mentalidad.
Sí, a ver, ¿a qué te referís vos cuando decís cambiar la mentalidad?
No, a ver, la realidad es que cuando uno empieza con toda la cuestión de freelancer, o cuando ya freelancer hace muchos años y sigue recibiendo mucha crítica, me parece que es porque uno no aclaró ciertos puntos. Entonces, me parece que una de las cosas que uno debería hacer frente a esto es cambiar la mentalidad, como vos dijiste. Porque uno va a encontrar siempre más resistencia de la gente que te quiere en realidad, frente a la gente que te va a apoyar. Es muy probable que, no sé, encuentres 20 personas que te critiquen de forma negativa o muy negativa y tal vez 5 que te digan, dale, bien, seguí con tus sueños, me gusta.
Sí, igual cuando hablamos de mentalidad, por lo menos yo lo interpreto así, cuando hablamos de mentalidad es saber cómo tomar esas cosas, ¿sí? No, por ejemplo, si alguien viene y te hace una crítica negativa, tener la madurez mental, la madurez emocional, para que esa crítica no te corte las alas. Así como también el lado contrario. Si alguien te dice algo positivo, no solamente quedarse en lo positivo y tratar de ignorar cosas que tal vez estén mal.
Sí, ojo, porque también las cuestiones positivas pueden ser también nocivas. Porque alguien que venga y te apoye simplemente porque vos le tirás una idea, le decís, mira, voy a salir a vender chancletas en las playas de Río de Janeiro, y para eso voy a adquirir un montón de chancletas y me voy a viajar a Río de Janeiro. Y te digan, sí, dale, viví por tus sueños. Y por ahí no es la mejor idea del mundo.
No sé, yo no sé si esa en particular es tan mala idea.
Bueno, voy a poner otra.
No sé, si vos me dirías, como para decirte así una muy mala idea, en vez de chancletas me voy a vender pantalones de esquí a Río de Janeiro. Y bueno, ahí te diría, bueno, tómalo como con pinzas si alguien te dice, sí, sigue tus sueños.
Sí, porque van a venir europeos y van a ver que hay pantalones de esquí baratos y se los van a llevar a Europa.
Ponele.
No.
No. Cuando estoy hablando igual de mentalidad en este aspecto, me refiero más bien a cómo enfrentar la situación de manera interna. Primero, para mí es súper importante entender de que no todo el mundo tiene que apoyarte. Uh-huh. Como no todo el mundo tiene que criticarte.
Claro.
Sí, para mí habla mucho del contexto. Si vos de repente estás en un lugar donde todo el mundo te critica, que sea freelancer, uh-huh, y ahí puede ser de que tengas que cambiar de contexto. ¿Sí?
Es muy probable.
Y lo mismo al revés. Si todo el mundo te dice, sí, sí, genial, y te apoya 100% y no te devuelve ningún tipo de crítica, y puede ser que tengas que cambiar de contexto. Una de las cosas más lindas para mí de ser freelancer es que tenés la libertad de empezar a buscar grupos de diferentes tipos de apoyo según lo que vayas necesitando. Uh-huh. No es como cuando trabajas en una oficina que te tocan los compañeros que te tocan y ta-ta.
Es como jugar tipo algún juego de naipes y que te toquen una mala mano. Uh-huh. O una buena, uno nunca sabe.
Claro, vos podés elegir, los podés cambiar. Pero tenés que desarrollar lo que se dice una thick skin, o por lo menos un pensamiento crítico. Thick skin, no sé cómo decirlo en español, es como una piel gruesa.
Una piel dura.
Como para que, sí, para sí. que te reboten las cosas.
Muy bien.
Pero tenés que entender como de quién viene la cosa. Para mí, yo pienso de que no todas las opiniones tienen el mismo peso.
No, por supuesto. Y no solamente, no todas las opiniones tienen el mismo peso, tampoco necesitas que toda la gente opine a favor o toda la gente opine en contra para vos tomar una decisión. Es muy probable que encuentres, muy probable no, vas a encontrar opiniones de todo tipo.
Claro. Yo creo que ahí depende de cada uno. Si le da pelota, o sea, si le presta atención, hoy ando muy argentina.
Está muy
argentina. Si le presta atención a la persona que lo dice y qué es lo que dice, uh-huh. o no. Creo que hay veces en que uno puede llegar a ser flexible, qué sé yo. Esta parte es muy personal.
Claro.
Por ejemplo, no es lo mismo un freelancer que tiene una esposa, tiene hijos y que de repente viene y dice, ¿sabes qué? En vez de estar trabajando en esto que venía trabajando, en hacer, no sé, en estar haciendo diseño web, ahora me voy a dedicar solamente a hacer logos y voy a darle vuelta a todo esto y voy a empezar como casi desde cero. Y tu esposa te va a decir, vos estás en pedo.
Sí.
¿Me entendés?
Claramente.
Y es muy probable de que sea una opinión a la que le tengas que prestar atención. ¿Por qué? Porque tu decisión, si bien sos vos el dueño del negocio, tu decisión tiene un impacto inmediato sobre la gente que está al lado tuyo. Caso contrario, tus amigos. Sí, no, en general. Sí, por eso estoy generalizando. Puede ser de que la situación particular cambie, pero estoy generalizando. Pero si un amigo viene y te dice, ay, vos, seguro que te la pasás todo el día durmiendo si no trabajás para nada, sos un vago, que te pasás ahí el día en la computadora, qué sé yo. Esas son críticas que pasan, o sea, son reales. Y vos, es mucho más fácil decirle a un amigo, morite en envidia, vos que tenés que ir con una sardina en el subte.
Tenés que ir al centro a morirte de calor en el subte.
Claro, es mucho más fácil desestimar esa opinión o tomar la crítica como de quien viene que si fuera alguien, como el ejemplo que di anteriormente, que es tu pareja, tu esposa. Entonces, creo que está bueno que cada uno empiece a decir, genial, esta persona me está criticando, bien o mal. ¿Cuánto de razón tiene en su crítica? Sí, es decir, ¿tiene en dónde pararse para criticarme? ¿Puedo darme el lujo de ignorarla o no?
Claro, ok. Estás diciendo que por un lado, primero hay que cambiar la mentalidad. Hay que tener una actitud un poco más abierta a saber de qué es lo que vas a hacer y tomar las opiniones dependiendo de quién venga esa opinión, ¿verdad?
Uh-huh. Siempre pensando en el bienestar de cada uno. Pero, ¿qué pasa cuando no podés ignorar esas opiniones? Porque es re fácil. A mí me encanta escuchar que la gente te dice, ay, bueno, pero ignóralo. Como, bueno, ignóralo, pero no funcionamos así. Los seres humanos no funcionamos así. Las cosas nos afectan y no está mal que nos afecten, ¿sí? Yo quiero aclarar de que nosotros no estamos diciendo es blanco y negro, o le das bola o no le das bola. Hay varios intermedios por ahí dando vueltas. Cada uno tiene que decidir cuánta energía le pone a las relaciones con las otras personas. Y contexto, realmente es complejo. Pero yo no soy de esas de que digan, ignorarlo. Ojo que sí lo digo para muchas otras cosas, pero para este en particular no.
No, para este en particular hay que tener muy en cuenta, es muy importante saber de quién viene la opinión. Porque no es como dijiste vos, no es lo mismo que venga de tu padre, que venga de tu esposa, pareja, novia, que venga de tus amigos o que venga de tus hermanos. O que venga de alguien completamente ajeno. Que no conoces, no te conoce, el típico bullying que viene. Sí, el típico bullying es hoy está muy de moda. No sé, me gusta que le hayan puesto nombre al bullying, porque cuando yo era chico el bullying existía en todos lados, pero no tenía un nombre. Era como, me pegaron a la escuela, aguantatela, te decían. Pero ahora le pusieron nombre, bullying, y me gusta. Pero es increíble cómo la gente le da tanta importancia o más importancia a los comentarios negativos, porque vamos a hablar de los negativos puntualmente, que vienen de personas que no conoces. Por ejemplo, un youtuber hace un video y tiene 900 comentarios, de los cuales ponele 600 sean negativos, le da más importancia a eso que a los positivos. Y es terrible porque los comentarios negativos son 10 veces peor, más desmotivantes que los motivantes. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí se entiende. Yo creo que eso está muy relacionado al hecho de que nosotros somos los peores críticos. Nuestros peores críticos. Ajá. Y cuando vos tenés un comentario negativo, es como una justificación de la parte mala que vos estabas pensando de vos mismo.
Claro.
Y es por eso que te quedas como, ay, yo sabía que esto era malo, o yo sabía que esto no servía, o lo que sea que te esté diciendo
no
el comentario.
No soy tan bueno como pensaba y necesitaba, claro, mira, corroboración de ese público.
Exactamente. Es por eso que de alguna manera le prestamos más atención. Cuando es cierto, los comentarios negativos son mucho más fáciles de decir que los positivos, uh-huh, y por alguna razón pesan más, por alguna razón. Pero igual, ¿qué pasa cuando no puedes ignorar a la persona? O sea, bien los que se pueden ignorar, chau, te olvidas.
Sí, a ver. Hagamos una especie de parate en ese aspecto. Vamos a ir cercenando a los públicos. Sí, la gente que no conoces y que te dice cosas negativas y no aporta nada, digamos, objetivo, porque sí hay comentarios de gente que no conoces que pueden ser constructivos. Esos comentarios que son, digamos, haters, los dejas de lado. Los ignoras completamente.
Chao. Pero no, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa cuando no los puedes ignorar?
Como, por ejemplo, el de tu hermano, de tu novia, de tu pareja, de tus viejos.
Ponele, por alguna situación que haga que la opinión de la otra persona tenga peso.
Bueno, bien. Ahí yo creo que, como dijimos anteriormente, hay que tener una mentalidad de saber cómo enfrentar esas situaciones.
¿Por ejemplo?
Que tu pareja, vos vas con una idea de, ok, voy a renunciar a mi trabajo, o no, o soy freelancer hace un montón de tiempo, y venís con un viernes 13, bueno, no un viernes 13, pero le haces un planteo donde tu pareja te dice, estás loco o loca. En el sentido, no loco o loca porque tengas una idea completamente, digamos, fuera de serie, sino que esa persona por ahí tiene ciertos desconocimientos de lo que vos haces o de lo que vos trabajás y no te entienda. Y diga, y piense que estás loco, entre comillas.
No, yo no creo que solamente por una cuestión de desconocimiento.
Bueno, no solo de desconocimiento, puedes venir del lado de los miedos también.
Para mí, sí. Por lo general, por lo menos esto ha sido en mi experiencia, o cuando he escuchado este tipo de críticas también en otros colegas y demás, siempre pasa que la persona viene con alguna crítica que puede parecer destructiva, incluso porque, obviamente, mientras más cercano sos a la otra persona, más peso tienen, más peso emocional. Y te tira totalmente abajo. Uh-huh. Pero cuando uno se lo pone a analizar un poquito objetivamente, es decir, cuando pasás la barrera del dolor, del comentario de la otra persona, te empezás a dar cuenta de dónde viene realmente ese comentario, de dónde nace, porque yo creo que ese es el primer paso para poder enfrentar de una manera madura los comentarios negativos de las personas que más nos quieren o de las personas más cercanas. Entender exactamente de dónde está viniendo esa persona. Yo me acuerdo,
¿de dónde viene el comentario de esa persona?
Claro, ¿de dónde viene el comentario de esa persona? Yo me acuerdo que yo llevaba 4 años como freelancer. 4 años como freelancer, de los cuales ya llevaba viajes a Europa, vivía sola y tenía mi propio departamento, todo. O sea, habían pruebas de que la cosa no estaba mal. Y mi papá me seguía enviando mails con clasificados de zona jobs o cosas por el estilo para que yo aplicara como diseñadora. Incluso hasta el día de la fecha, viene y me dice, Sole, deberías dar clases en una universidad. ¿Para qué? Porque se vería muy bien en tu currículum. Hace años que yo no hago un currículum. Entonces, al principio, me molestaba mucho. Me molestaba mucho de que me quisieran insistir en ir por el camino de trabajar en un estudio de diseño o en una agencia de publicidad, lo que fuere, porque yo había estudiado en la universidad y se suponía, entre comillas, que eso era lo que tenía que hacer. Y me redolía. Y me costó realmente, ojalá fuera así un flash y tuviera toda la inteligencia y la madurez para darme cuenta de lo que pasaba, pero me llevó mucho tiempo entender de que en realidad mis viejos me lo decían porque ellos no querían que yo tuviera una vida inestable.
Ajá.
Y ellos comparan, por más de que actualmente no sea así, pero sí lo era en su generación, ellos comparan el tener un trabajo en relación de dependencia con la estabilidad. pensando en que en la época en que ellos conseguían trabajo, uno se quedaba en ese trabajo hasta jubilarse.
Sí, para que eso en nuestro... nosotros somos gente de más de 30. Y en nuestra generación también ha sido así, ¿eh? Hay gente así. Nosotros,
yo no conozco a nadie, sí.
Bueno, vos no conoces a nadie, pero vos...
¿Estás seguro que tus amigos son más de 30?
No, te recuerdo que vos has trabajado 8 meses de tu vida solo en una oficina.
Sí, por supuesto. A ver, porque yo siempre... Irónicamente, yo siempre fui inestable. Bueno, no sé por qué la crítica.
Eso es lo que te estoy diciendo. Yo, gente amiga que tiene la misma edad, también piensan que yo en mi momento cuando renuncié estaba loco. He tenido un montón de gente diciéndome, no, estás loco. Y he tenido muy pocos diciéndome, dale, buenísimo, vos podés. Pero no es algo del siglo pasado. Bueno, somos del siglo pasado, pero no es algo de que viene de hace 60, 70 años atrás. Es algo que viene muy cerca, eso de trabajar en una oficina es lo que te va a dar la seguridad y la estabilidad. Y la gente va, cuando salís de ese modelo, de ese paradigma de forma de trabajar, y vos planteás que vas a cambiar eso, les agarre miedo y te critiquen en cierta forma.
Por supuesto. Pero, por ejemplo, yo creo que mis viejos nunca pensaron en esto, en este análisis que yo te estoy contando ahora, de que no, tenemos miedo de que ella tenga una vida que poco estable, entonces le vamos a estar diciendo de que no, de que lo que está haciendo está mal y de que tiene que buscar un trabajo. Creo que nunca hicieron ese razonamiento. Y es más, la mayoría de las personas que vienen y critica, muchas veces no son conscientes de por qué te están criticando. Puede ser, por ejemplo, de que recibas críticas de personas que simple y llanamente te tienen envidia, porque vos estás haciendo lo que ellos no se animan a hacer.
Sí, eso es uno de los tantos motivos por los cuales unas personas critican a otras. Básicamente ven que vos estás haciendo lo que ellos no pudieron hacer y les molesta. O, ¿no te pasa? ¿No has visto alguna de esas parejas que vienen y la novia o el novio dice, mi amigo hace tal cosa que mi novia o mi novio no hace? Como que te comparan a la pareja con otra persona que hace cosas, digamos, exitosas, y lo tiran abajo enfrente.
Eso no me ha pasado nunca. ¿Qué clases de amigo tenés?
Un montón de personas hacen eso. Yo no entiendo por qué hace eso. A mí me da vergüenza ajena cuando viene una pareja amiga y dice, tipo, este o esta denigrando a la otra, a la pareja.
Bueno, a ver, pero para, vamos a sacarlo del contexto público, porque eso también puede pasar en el contexto personal, ¿no es cierto? Interno. De que viene tu novio y te dice, bueno, pero si vos no tenés un trabajo en empresa tal, como tiene fulanita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Qué sé yo?
Claro.
Y en realidad, fíjate vos que ahí la crítica no viene justamente de, vos estás yéndote por el lado contrario o lo que sea, sino que es una preocupación que va mucho más por la imagen que presentarás vos como pareja. O sea, a ver, el punto es que para poder empezar a lidiar con las opiniones de aquellos que sí importan, tenés que entender de dónde vienen. ¿Por qué? Porque en el momento en que identificaste cuál es realmente el problema detrás de la crítica, es cuando podés hacerles frente con otro tipo de argumentos. O sea, cambias la conversación.
¿Cómo qué, por ejemplo? Tiremos un ejemplo.
Suponete de que vos tenías un negocio ya personal que te tenías... Voy a tratar de salir del ejemplo de renuncio al trabajo y ahora empiezo a ser freelancer. Más que nada porque es muy fácil ir con ese ejemplo. Así que vamos a poner otro tipo de situaciones similares, pero otras situaciones al fin y al cabo. Uh-huh. Supongamos de que vos venís ya con un negocio tuyo, venís con una cartera de clientes, pero te das cuenta de que ese trabajo te hace infeliz. Uh-huh. Y le decís, venís a hablarle a tu esposa, tenés hijos y demás, y le decís, mira, ¿sabes qué? Le voy a dar vuelta totalmente al negocio. Voy a empezar esto ahora, que ya sé que me tengo que preparar, tengo que sentarme a estudiar, pero es que yo ya no puedo más, quiero cambiar. Y tu esposa te va a decir, ¿qué? ¿Significa que vas a dejar de trabajar con los clientes que tenés ahora? ¿Y de dónde va a entrar la plata? ¿Y cómo se te ocurre? Vos estás loco. Vos sos un padre, vos no podés hacer esto.
Ajá.
¿Sí? Y te empiezan a largar todos argumentos que son altamente emocionales. ¿Qué pasa? En vez de decir, pero ¿qué sabes vos si este es mi negocio, que yo voy a hacer lo que quiera? Porque además no lo podés decir. A ver, lo no, podés, sí podés decir. Ahora, las consecuencias de decirlo son peores. Otro problema. Pero, por ejemplo, vos hablando un poco más con ella, te das cuenta de que su inseguridad viene por el hecho de que no van a tener el mismo ingreso monetario que, uh-huh, venían teniendo, y le da miedo de que, no sé, no puedan pagar la escuela de los chicos, que no puedan, no sé, darse algún gusto, lo que sea. Uh-huh. Repito, situaciones personales. Supongamos de que es que no van a poder pagar la escuela de los chicos. En vez de decirle, no, vos, ¿qué sabés? No sabés nada de mi negocio, yo hago lo que quiera. Lo podés hacer frente a ese miedo diciéndole, mirá, hice los números, esta es la plata que hay, esta es la plata que tenemos, y sacando las cuentas podemos vivir tranquilos durante X cantidad de meses hasta que esto empiece a andar. Ya tengo el plan para que lo otro empiece a andar, ya tengo el paso A, B, C, el bla, bla, bla. Uh-huh. Así que quédate tranquila, que si para este momento no anda, vuelvo a hacer lo otro. No te preocupes que la plata no va a faltar. Entonces vos ahí, en vez de decir, hago lo que quiero, atacaste el miedo específicamente de esta persona. ¿Sí?
Muy bien.
El otro ejemplo, que lo dije antes porque este lo he escuchado. Suponete, no tenés pareja, no tenés hijos, no importa lo que sea, pero vos vivís solo en un departamento, sola en un departamento, y vas a cambiar, voy a hacer el de renunciar a un trabajo, porque con este ejemplo va mejor. Y le decís a tus padres que vas a renunciar a tu trabajo porque querés empezar a ser freelancer. Y tus viejos te dicen, pero vos estás en pedo, vos estás loca, ¿qué va a pasar? Pero que no vas a ser estable, que qué sé yo. Y pareciera de que es una preocupación del dinero, pero en una de esas, cuando hablas con ellos, te das cuenta de que lo que tus viejos no quieren es que te quedes sin plata y vuelvas a vivir con ellos.
El típico.
¿Me entendés? Porque ya está, chao, te fuiste, déjame en paz. ¿Qué es lo que puedes llegar a hacer ahí? Decirle, no, mira, está bien, no te preocupes, que si a mí me llega a pasar algo, yo me voy a ir a vivir con fulanito que ya me dijo que sí.
Ajá.
¿Me entendés? Entonces los deja tranquila. Verás después. Verás después. Pero el punto es que uno tiene que empezar a escuchar cuáles son los miedos reales de esas personas para poder hacerle frente a las dudas de verdad. Y entender de que muchas veces las críticas no vienen por un lado de maldad, sino que son críticas que vienen por un lado de preocupaciones que pueden ser genuinas, como un tema de la plata, de preocupaciones que pueden ser egoístas, como el hecho de que no quieran volver a vivir con vos. Hay múltiples razones que se pueden llegar a hacer. Hay que entender de que somos personas muy emocionales y que cuando vas contra la corriente siempre se mueven las cosas.
¿Qué se mueve?
Siempre se mueven las cosas en el sentido de que despertás emociones, despertás opiniones,
sí,
y más cosas por el estilo. ¿En ese aspecto? ¿Qué entendiste que iba
a
decir?
No, dije mover las cosas, me imaginé en mover muebles o cosas por el estilo.
Ok. ¿Qué pasa por esa cabeza?
No sé a qué te referías con mover las cosas. Porque, por supuesto, cuando uno empieza a arriesgar, porque estas son elecciones de vida, no olvidemos, uno empieza a remover en realidad cuestiones emocionales de miedos, inseguridades, tal vez fortalezas, ¿por qué no? Tuyas, propias, personales y de otras personas. Más que nada los que te quieren, porque los que te quieren, lo que no quieren justamente es verte sufrir, porque justamente te aman. Entonces, si vos le vas a decir que vas a cometer una locura, lo primero que hacen es preocuparse.
Uh-huh.
Ok, muy bien, estamos dejando de todas formas una cuestión de lado, y es que cuando uno recibe críticas, muchas veces, incluso las críticas de personas desconocidas, tiene que mantenerse objetivo, porque muchas veces las personas que critican, critican con toda la razón del mundo y son críticas que te van a ayudar a avanzar en tu proyecto. Por eso siempre hay que estar escuchando, o leyendo en este caso, sin internet, todas las cosas que te digan las personas.
Por supuesto. Esa creo que es la parte de la maduración también. Aprender a distinguir cuáles son las críticas valiosas y cuáles son las críticas que nos sirven. Más allá de si son positivas o negativas. Hay críticas negativas que sirven y hay críticas positivas que no sirven. O sea, son las dos, hay que llegar a un equilibrio.
Sí, a ver, desde ya uno, ojo, que muchas veces una crítica que es negativa, vos la podés convertir en algo que a vos, digamos, te motive a cambiar o ser mejor. Muchas veces pasa que a mucha gente te critican algo y vos, para demostrarle a ese grupo de personas que estaban equivocados, te convertís en una persona exitosa. Y después, si bien esas personas por ahí después te odian porque lo lograste o lo que sea, te puede servir a vos lo que ellos dicen para motivarte. O sea, dar vuelta lo que te dicen en motivación.
Sí, o incluso, ¿sabes qué? Ahora estoy pensando en una. También te pueden llegar a servir como señal de que estás haciendo bien las cosas. Por ejemplo, algo que nos pasa relativamente seguido, y recuerdo una situación puntual en un meetup, hace muchos años ya de esto, en un meetup en Buenos Aires, que me preguntaron cuánto estaba ganando yo por hora, que en ese momento no era mucho dinero, eran $40.
Uh-huh.
Y el que me lo preguntó inmediatamente dijo, ah, pero eso no puede ser.
Ah, mira, no recuerdo eso.
No me acuerdo si vos estabas.
Ajá.
Pero, ah, no, eso no puede ser. No se puede cobrar eso por Upwork, porque era Upwork en ese momento. No se puede cobrar eso por Upwork.
Mira.
Y entonces dije, no, pero sí se puede cobrar eso por Upwork porque lo estoy cobrando. Pero no, que es, no, o sea, una persona que estaba como muy encerrada en el no se puede, no se puede, seguramente estás haciendo trampa o estás haciendo algo así.
O te todavía, quieres mandar la parte.
Todavía, o me estás mintiendo, exactamente. Yo no estaba mintiendo. Y ese tipo de críticas, o sea, eran una manifestación no de mi capacidad, sino de la capacidad de esa otra persona.
Exactamente.
Y la verdad, que me hacían sentir muy mal.
¿Por qué?
Me hacían sentir como que era una mentirosa, como que me tenía que avergonzar de lo que yo estaba haciendo. Y me llevó mucho tiempo hacerme amiga de la idea de, pero para, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué claro. me tengo que sentir mal por los resultados que estoy obteniendo de mi trabajo?
Claro, claro.
Es por esa misma razón, ya ahora no me da cosa hablar de números, pero en ese momento sí me lo daba. Entonces, tuve que aprender a cómo tomar esa crítica, que supuestamente era para mí, y que era una crítica negativa, como algo en lo que no tenía que dar bola, no, básicamente.
Claramente estaba fundado en los miedos y las inseguridades de aquella persona. Y el problema fue, en realidad, que vos le diste lugar para
claro,
que te afecte.
Pero ahí está, hay que aprender a diferenciar.
Sea, pueden pasar dos cosas. Que una persona haga una crítica como la que vos acabas de contar y a vos te afecte negativamente como te afectó, o conviertas en eso en algo que a vos te catapulte o te motive a hacer más y decir, ah, no, pará, me estás diciendo que eso es poco, dentro de un mes voy a estar ganando $50 la hora. Y vos lo conviertas en algo positivo y eso no te afecte. Es un trabajo mental muy complejo de hacerlo, estoy simplificando, pero es muy complejo de hacerlo. Pero se puede, porque si no, de hecho, si le damos lugar a las críticas negativas y que nos destruyen, y no trabajamos en lo otro, digamos, en convertir en esa cuestión negativa en algo positivo, terminamos, digamos, abandonando o deprimiéndonos o poniéndonos tristes, por decirlo de una forma, si le damos lugar a esas cosas. Entonces, nada, hay que trabajar en lo otro. Es muy difícil igual, ¿eh?
¿Vos tenés algún ejemplo? Yo soy un ejemplo tuyo.
Yo no recuerdo ningún ejemplo mío. Yo igual soy una persona que soy bastante de que mucho no me importa lo que opina la gente, y si opinan, a veces... A veces esto. Escucho y me enojo bastante.
Y después como que tiene efecto delay.
Y después me cae la ficha y digo, ay, tenía razón.
Irónicamente, ¿de eso es el ejemplo que a mí se me había ocurrido?
Bueno, porque yo soy así. A ver, por favor, contá mi ejemplo, porque yo no sé cuál va a ser. Lo que va a salir esto.
No. Un ejemplo, para los que no saben, Cami ilustra. Ilustra muy bien.
Ajá.
Lo pueden seguir en Instagram con el handle de Camicaturas.
¿Handle?
Con el nombre de Camicaturas. Ah. Y cuando nosotros empezamos a salir, Cami solamente hacía cosas en blanco y negro y en la hoja de papel directo. A él le gustaba dibujar en lápiz, le gustaba pasar con sus microfibras. Es más, uno de los primeros regalos que te hice fueron las microfibras y unos fibrones de colores profesionales.
Ajá.
¿Por qué? Porque yo me acuerdo que te dije, tenés que empezar a pintar con colores. Porque esto está buenísimo, Reda. Y vos, no, blanco y negro. A mí me gusta el dibujo
momento,
en blanco y negro.
Voy a defenderme.
No, hasta que termine la historia no puedes defenderte.
Bueno, perdón.
Al punto en que los fibrones profesionales siguen ahí en la caja. Yo creo que los usaste una vez y gracias. Y era resistencia total. Hasta que viste mi tableta gráfica, hasta que viste la Wacom. Y yo te dije... En vez de estar haciendo los dibujos a mano, que tardas más tiempo, ¿no te resultaría mucho más fácil hacerlos directamente en la tablet, directamente en la compu?
Me acuerdo.
No, porque no tienen la misma calidad, ¿no? Que a mí me gusta esto y que esto es así y que yo blanco y negro y que listo. El día que agarraste la tablet, no la soltaste más.
Me acuerdo. Hasta el día de hoy no lo sentí.
Y hasta el día de hoy.
Me apropié de tu tablet.
Exactamente. Pero fue un proceso de meses. Entonces también uno tiene que aprender a ver que ciertas críticas sí tienen alguna base en la realidad. Y al día de hoy no sé casi nada en blanco y negro.
No.
Nada.
Primero que voy a defenderme. ¿Me permite defender?
A ver, ¿qué defensa vas a decir? Por favor.
No, en realidad no tengo ninguna defensa. Quiero aclarar lo que... Es un buen ejemplo porque quiero aclarar lo que yo pensaba en ese momento a las personas, a ver si les sirve, por supuesto. Me acuerdo que eso era una... no veía... A ver, ¿cómo decirlo? No es que veía una imposibilidad. Yo estaba cerrado en lo que yo hacía, que era, bueno, dibujo a lápiz, después le paso tinta y queda lindo. Porque siempre, toda la vida pensé, no es que pensé, siempre, como nunca supe pintar, siempre que pintaba algo lo arruinaba. Pero como todo en la vida, las cosas, uno no nace aprendiendo y tampoco va a aprender a hacer algo de un día para el otro. Entonces, para poder pintar, vos tenés que trabajar durante años para poder aprender y hacerlo bien. Entonces yo quería hacerlo bien de una. Y eso era una... Sí, vos te reís, pero es una limitación muy importante. Y yo tenía esa limitación porque quería hacerlo y quería hacerlo bien. Y hasta que pude hacerlo bien, digamos relativamente bien, ni siquiera súper bien, pero pude hacerlo más o menos bien, pasó mucho tiempo. Pero tuve que empezar en algún momento. Y fue cuando agarré la tabla y dije, ah, voy a empezar a pintar con esto, porque si me va mal, puedo pintar mal, puedo borrar. Porque en cambio, cuando vos estás pintando en una hoja, arruinas un trabajo que por ahí estuviste, no sé, 5 horas haciéndolo, pintas mal, quedó horrible y lo arruinaste. En cambio, haciendo una computadora, podía hacerlo una y otra y otra y otra vez.
Es decir, que lo haces en la computadora porque sos un cobarde. No, todavía, no, todavía.
Lo hago en la computadora porque ahorro menos porque ahorro más tiempo. Y aparte, en realidad, ¿sabes qué? En la computadora uno puede probar un montón de cosas que en papel lo tiene que hacer una y otra vez. Entonces, la moraleja de este cuentito es que uno tiene que escuchar las cosas que le dicen para ahorrar tiempo también. Porque si yo hubiera escuchado en ese momento, hubiera dicho, no, a ver, sí, sabes que tenés razón, voy a probar esto. Y podría haber aprendido mucho más rápido. Aprendí durante 5 años después, pero bueno.
Está bien. A ver, vamos a terminar con este rant. Hoy ha sido el rant.
Hoy ha sido medio un rant.
Teníamos una estructura, pero la verdad que nos fuimos por las ramas
esta vez.
Pero vamos a dar por finalizado el capítulo del día de hoy.
Pero está bien, porque a veces hay que irse un poco por las ramas para desestructurar todo lo que venimos haciendo. Porque si no, estamos dando cosas así, listados y listados y listados, y no está bueno tampoco.
Está bien.
Y aparte, queremos que opinen. Queremos que opinen ustedes también.
Exactamente. Dentro del blog post que pueden encontrar en wandalancers.com/blog, déjennos el comentario justamente de cómo ustedes lidian con el tema de las críticas, si se las toman bien, si se las toman mal, si alguna vez les hicieron caso, si no, cómo le enfrentaron. Nos encantaría saber. Esto es como un tema súper emocional y creo que es muy interesante discutir.
Sí, por supuesto.
Como siempre, nos pueden encontrar en wanderlancers.com y en Facebook en el grupo de freelancers y profesionales online. Así que muchas gracias por acompañarnos en nuestras diatribas del día de hoy y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.